El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, ustedes saben, los lunes tenemos nuestra mesa de análisis social donde pues proponemos discernir y dar también alternativas sobre temas que están en este momento pues en el interés de todos. Sin duda, y tomando pues un poco como pretexto la efeméride de este 15 de mayo, será el Día del Maestro y la vamos a vivir de una manera también inédita, igual que hemos vivido estas otras fechas importantes en el onomástico social de este país. Obviamente, el tema del Día de las Madres que acabamos de vivir el día de ayer, muchos, pues de manera inédita, sin poder darle un abrazo a nuestras queridas mamás, o darse cuenta, muchas mamás, de que sus hijos no podrían a lo mejor desplazarse, ya no digamos de aquí de Querétaro, sino de otras partes del país para poder acompañar justamente a la familia en un momento tan importante como este. Pero como ese, pues el Día del Niño, los días de Semana Mayor, las vacaciones, etcétera, etcétera. Y ahora nos topamos también con el Día del Maestro, que será también un día importante a festejar bajo esta circunstancia inédita, pero nos lleva al punto del comentario este día. Y para ello, para hablar acerca de estos nuevos modelos educativos que algunos de ellos tuvieron que implementarse de manera muy rápida ante esta pandemia, vamos a platicar con tres especialistas en la materia. Antes que otra cosa, saludo, pues dicen primero las damas. Voy con la subcoordinadora de gestión educativa de UCEBEC, Maribel Rodríguez. Maribel, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes y a tu audiencia.
Gracias, Maribel, por estar con nosotros. También nos acompaña el maestro Martín Larios Osorio, es profesor de tiempo completo en la UTEC. Buenos días, Martín, ¿cómo estamos?
Bien, Ángel, buenos días,
Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros el licenciado Ezequiel Soto Pérez, director del Instituto ISCA. Buenos días, Ezequiel, ¿cómo estamos?
Muy bien, Ángel, muchas gracias. Me permites estar contigo en tu programa y con tu auditorio. Muy amable.
Al contrario, qué privilegio tenerte y tenerlos, queridos amigos, esta mañana con nosotros. Hablemos de varios temas. La primera de ellas, un primer comentario al respecto, pues nos agarró un poco con por sorpresa el encontrarnos con la novedad de que tendríamos que mover pues la educación y las clases a la casa. Tanto maestros como alumnos se encontraron con esta circunstancia y pues hubo que tratar de resolver, algunos ya con el uso de cierta tecnología, pero en muchos casos a lo mejor enseñar a los papás a que pues pudieran tener, digamos, diversos sistemas de conferencia en las computadoras o inclusive la tarea por WhatsApp, etcétera, etcétera. Maribel, ¿cómo estamos viviendo este proceso?
Bien, me parece que la pandemia es una oportunidad distinta de aprendizaje. Es una situación a nivel mundial. Es un tema no de una persona, sino es un asunto de toda una sociedad. Y justamente en el aspecto de la cuestión educativa, bueno, pues nos trae una nueva mirada hacia estas nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Me parece que pone en la mesa varias situaciones a las cuales nosotros tendríamos y tenemos el compromiso de darle seguimiento. Y una de ellas es cuál es la mirada que tenemos de la escuela, qué es lo que esperamos de la escuela. Si bien es cierto que la educación a distancia no es un método, es una herramienta, y como tal tendríamos que poner en la mesa cuál es la expectativa que nosotros tenemos de este programa de educación a distancia. Para el caso particular de Querétaro, la Secretaría de Educación Pública diversifica esta estrategia a través de diferentes medios. Uno de ellos pues son los medios digitales, la otra es la televisión abierta. Y para el caso de Querétaro, la UCEBEC fortalece esta estrategia nacional con radio, programas de radio que están llegando a todas las zonas, no solo indígenas, sino a las más alejadas de nuestro estado, pero también implementamos una estrategia que fue la impresión de unos cuadernillos, unas guías didácticas. Quisimos llegar ya la primera emisión, que constó de 88,640 ejemplares, para todas estas familias que tienen dificultades de acceso a los medios digitales, incluso a la televisión abierta. Ya los hicimos llegar. A partir de hoy estaríamos haciéndoles llegar la segunda impresión de cuadernillos que abarca las actividades académicas a partir del mes de mayo, en este momento, y hasta el 30 de mayo. Esas serían las estrategias que nosotros, porque estamos mirando justamente que la atención diversificada a los estudiantes no solamente es un requerimiento que establece la pandemia. Creo que la pedagogía situada, que es la pieza clave con la que nosotros trabajamos, alude al contexto del alumno. Y en este sentido, los contextos que son tan diversos, tenemos que implementar constantemente una serie de estrategias que nos permitan llegar a todos nuestros estudiantes en el estado bajo las circunstancias en las que se encuentren.
Gracias, Maribel. Martín, nos encontramos también con un asunto bien importante. Yo creo que si nos quedamos nada más en la parte que es muy importante, claro, la parte de los contenidos o de los métodos, sin duda es algo que hay que destacar, pero también el tema emocional, Martín, que muchas personas, sobre todo los niños más pequeños en casa, se encuentran con una circunstancia inédita, quieren ir a la escuela con sus compañeritos, convivir con ellos, etcétera, etcétera, y de la noche a la mañana, pues están confinados. Lo mismo pasa con los chavos de secundaria, con los de prepa, con los de profesional, pero a lo mejor en el caso de los niños es tal vez un poco más complicado, pero en todos los niveles, sin importar la edad, priva este tema de la incertidumbre, y ¿por qué no decirlo también? Porque se vale decirlo, el miedo, Martín.
Por supuesto, esta situación ha sido una cuestión extraordinaria, y no perdiendo de vista el para qué educamos, porque es cierto que este tipo de herramientas se convierten en un auxiliar del docente. Pero aquí no tendríamos que perder de vista que la escuela no deja de ser pues un espacio, como ya lo comentaste, de integración y de igualdad, diría yo, hasta un espacio que nos ayuda a fortalecer las relaciones democráticas como ciudadanos. Y entonces, como bien has dicho, pues todo esto se rompió de alguna manera. Lo que tenemos que también pensar, además de esa incertidumbre y de ese miedo, pues es que no todas las personas tienen el mismo acceso a los recursos, y entonces pues habría que trabajar, y me parece que todas las instituciones lo están haciendo de acuerdo a sus niveles y a sus capacidades, pues para que todo mundo se sienta integrado. Me parece que aquí vale la pena también no angustiarnos en el sentido de que quizás no vamos a obtener todos los resultados académicos que esperábamos desde un inicio. O sea, ahorita lo que nos importa también es transmitir que la solidaridad, la fraternidad, la atención a los grupos vulnerables, pues están, me parece, por encima de las urgencias académicas, por decirlo. Esto es una circunstancia de excepción, y bueno, sería congruente que las instituciones educativas actuaran también de manera excepcional.
Ezequiel, hablamos justamente de todos estos temas de lo académico, también de lo emocional. Pero hay una cosa que a mí me preocupa profundamente. Percibo en muchas personas la sensación de que este tema de la pandemia es pues una pesadilla de la que vamos a despertar el día de mañana y entonces volveremos a la normalidad. Yo creo que no nos hemos dado cuenta que, queriendo y no, pero las cosas ya nunca van a ser igual que antes de esta epidemia. ¿Tú cómo lo ves?
Efectivamente, Ángel, no va a ser igual. Van a cambiar muchas situaciones, muchos protocolos, muchos sentimientos encontrados en cada ser humano.
Claro.
Por ejemplo, el respeto. Mucha gente, bastante gente, todavía anda sin cubreboca. Todavía no lo cree. Pero estamos hablando mucho de la educación, del internet. En algunos lugares todavía no llega el internet.
Es verdad.
Otros sí ha llegado. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que yo les estoy recibiendo por medio de WhatsApp trabajos. Otros que dicen, yo no tengo la herramienta necesaria para cumplir, pero tratamos de ayudarles. Pero no es nada más eso, Ángel. También nos estamos perdiendo el respeto a nuestro planeta, donde ya la Tierra estaba diciendo, help, auxilio.
Es verdad.
¿Por qué me quemas? ¿Por qué me haces? ¿Por qué me haces? ¿Por qué me vuelves? Tierras completamente calcinadas, donde utilizamos el carro para ir a las tortillas. Estamos perdiendo el respeto a nuestra ecología, ¿verdad? Y tenemos que enseñar a nuestros bebés, a nuestros niños, un respeto ecológico que la tierra nos va a cobrar, nos está cobrando. Entonces estamos perdiendo todo eso. No es nada mala educación a larga distancia. Sí estamos, va, y vamos a cambiar completamente el protocolo de la educación mundial, no nada más en Querétaro, mundial. Va a cambiar completamente el tipo de dar clases, de estar en aula, o a ver qué fines vamos a tener con toda esta situación. Pero vamos a tener que luchar por salir adelante y darle la confianza primeramente a nuestros seres queridos que son los bebés, los niños, los jóvenes. Vamos a darle la oportunidad y educarlos de una manera también muy diferente ahora.
Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente.
Entonces es como también dicen, se está perdiendo el gusto por la radio. No es cierto, no es cierto. La radio se escucha perfectamente bien. No que la televisión, que la tele, que la pantalla lo están quitando. Auditorio, no es cierto. Querétaro al menos es de mucho radio todavía, Ángel.
Pues sí, sin duda.
Por tal motivo, necesitamos cambiar muchos paradigmas. Nos estamos enfocando mucho a la educación, nos estamos enfocando mucho al modo de dar nuestra clase, pero nos estamos olvidando de otras situaciones muy importantes. La tierra que nos da de comer, que nuestros campesinos emigran a Estados Unidos a buscar un pedazo de pan, que aquí lo tenemos, que no se cumplen los protocolos, que no, lo tenemos de dónde comer. Estamos olvidando el campo, que es de dónde vamos a comer.
Así es.
Si no tenemos alimento en nuestro campo, ¿qué vamos a hacer, Ángel?
Estoy.
O que tengas tú el bolsillo lleno de dinero, ¿pero qué vas a comprar? Es como ahorita.
Estoy de acuerdo contigo.
Celular para traer unos tacos.
Totalmente de acuerdo contigo. Y eso nos lleva entonces a estos cambios de paradigmas que estamos viendo justamente en el terreno educativo, pero también en otras ramas. Y bien lo mencionas, Ezequiel, pues a lo mejor tendremos que ir cambiando nuestra escala de valores. A lo mejor muchos estaban hasta el día de hoy enfocados a una ganancia económica. Y lo dices tú de manera muy filosófica, ¿eh? O sea, ¿de qué te sirve tener los bolsillos llenos a lo mejor de billetes si no puedes salir a disfrutarlos o no puedes ni siquiera darle un abrazo a tu familia en una circunstancia como la que estamos,
Ángel,
¿no?
Ángel, perdón.
Sí.
Mi madre no está aquí en Querétaro. ¿Tú crees que no tuve deseos de estrechar su carita, de decirle mi carita de Ángel? Aquí está tu hijo. ¿Tú crees que no tuve ganas? Tenemos que hacer cambios muy radicales, muy fuertes. Tenemos que estar preparados para esos cambios. Para esos cambios muy fuertes, Ángel.
Ni hablar. Bueno, Maribel, déjame ir contigo para preguntarte, y es que justamente tú mencionabas, no podemos quedarnos un poco en este pensamiento de que todo ocurre en el país, o en el caso particular de nuestro estado, como ocurre en los centros urbanos, la manera de aprender y de generar conocimiento en otras partes del estado, pues no es la misma que en los municipios urbanos. Y obviamente, pues ustedes también han estado trabajando allá en UCEBEC para hacerles llegar herramientas a todas esas personas que no tienen acceso a temas de tecnología para que no se nos queden atrás.
Así es. Me parece que yo iría un poquito más allá, Ángel, en el sentido de que mencionaba yo que la pandemia es una oportunidad distinta de aprendizaje,
sí,
porque justamente nos permite centrar la mirada en la función de la escuela. La función de la escuela es precisamente qué le da la escuela a los estudiantes, le da la posibilidad de la relación con otros. Esa relación con otros no te la da la familia, efectivamente en la familia hay un determinado tipo de relaciones, y me parece que esta formación ciudadana, la construcción de paz, el trabajo con otros, aprender, son esas posibilidades que sí nos da la escuela. Entonces, a través de estas herramientas, de estas guías didácticas que nosotros hacemos llegar, hicimos llegar ya en su primera emisión a los estudiantes con estas dificultades de acceso a medios digitales, pretendemos eso, pretendemos poner en la mesa el aprendizaje de vida. No es solamente, yo iría más allá de los contenidos del programa, porque además, si bien es cierto, no podríamos estarle dejando a los padres de familia, a los cuales también hago un llamado de que no se estresen, porque no son tareas, no les corresponde a ellos precisamente esta parte, que creo que es lo que los ha tenido preocupados, sino a través de estas guías didácticas nosotros estamos poniendo en la mesa que el aprendizaje es un aprendizaje de vida. Los intereses y las condiciones son los que determinan los espacios de aprendizaje de nuestros estudiantes, si es la cocina, si es el patio, si es en su recámara, de tal manera que las actividades permanentes que nosotros le llamamos, como es leer, escribir, escuchar, incluyendo el trabajo con las emociones, son aprendizajes que tienen que estar relacionados con la vida del alumno. Es decir, esta pedagogía contextual nos permite que en aquellas comunidades con difícil acceso, estamos hablando de preguntas como ¿qué observas? ¿Qué observas en tu entorno? ¿Cómo pudiéramos nosotros problematizar ese contexto del alumno? Y entonces en esa medida y con esa mirada estaríamos en posibilidad de aprovechar incluso esta pandemia para hacer de esta pandemia un objeto de enseñanza y un objeto de aprendizaje, y que nos da para todos los niveles de educación básica, desde qué está sintiendo el estudiante con esta situación. Él escucha cosas, escucha a sus padres, claro, la preocupación que tienen, las dinámicas familiares, que son muy, muy particulares en cada una de ellas, y que sin embargo yo volvería a insistir en que el aprendizaje que nosotros estamos promoviendo en esta situación atípica es un aprendizaje de vida que va ligado a lo que está viviendo y sintiendo nuestros estudiantes. Por eso es que estas medidas que tomamos de la radio y de los cuadernillos, claro, son con esa mirada, porque el reto ahora, y yo cerraría mi comentario en este sentido, los retos de aprendizaje estarían dados en cómo le regresamos el sentido, el significado a la escuela, qué es lo que hace la escuela y cuáles son aquellas tareas que nosotros sí podemos enviar a casa. ¿Cómo le regresamos a los alumnos ahora que reanudemos clases precisamente esas posibilidades de aprendizaje? Y bueno, también no dejaría yo algo muy importante, que es replantearnos la función docente, y que habrá cosas que ya vamos a dejar, y una de ellas sería, yo mencionaría la capacitación. La capacitación en línea a nuestros docentes es una estrategia que tendría ya que quedarse, independientemente de que, y esperemos que esto avance pronto y que podamos reanudar, no como si no hubiera pasado nada, porque sí pasaron muchas situaciones, claro, sino generar las condiciones de continuidad.
Gracias, Maribel. Martín, reitero, o sea, estamos viviendo momentos muy distintos en nuestra vida cotidiana, en la vida profesional, en la interacción entre las personas. Aquel que se niegue a creer o a pensar que ya cambiamos como civilización, tendrá que encontrar maneras de revisitar todos sus pensamientos, y también, obviamente, el tema de la educación, el tema de cómo aprende o cómo enseña, como es tu caso. A ustedes, los profesores, ¿qué retos les plantea a partir de ahora? Y al mismo tiempo, claro, ¿qué oportunidades les va a dar esta nueva forma en la que estamos viviendo la educación a nivel mundial?
Claro. Bueno, veo por lo menos dos grandes retos. Uno, ya lo ha planteado la maestra de manera extraordinaria. O sea, ¿para qué queremos educar? ¿Para qué son las escuelas? Y me parece que ahí yo coincido con la línea que dice que no tenemos que educar empleados o productores de servicios, sino tenemos que crear, educamos para crear una ciudadanía, para crear ciudadanos. Y esto Entonces, creamos o formamos personas. Ese es un primer reto. Entonces, la parte de los contenidos, esta situación de la pandemia nos ha ayudado o nos ha forzado a valorar la parte de los contenidos. ¿Qué estamos enseñando y para qué lo estamos enseñando? La educación no puede estar al servicio de que genero educandos para que consigan un trabajo, para que hagan una empresa o para que le den servicios a una empresa, sino más bien hacia nosotros como comunidad, como proyecto de nación. Y el otro grande reto es el de la formación del docente, que pues tendremos que entrar en una dinámica, sobre todo en esta capacitación o alfabetización de algunas cosas que yo veo. En primera, bueno, las tecnologías de la información, que si bien es cierto, dicen que vivimos en una época en donde tenemos generaciones de jóvenes que nacen con la tecnología, la verdad es que no ha sido tan real. O sea, tenemos generaciones de ciudadanos que están muy pegados a las redes sociales. Uh-huh. Es diferente. No, eso no es tecnología.
Pero eso no les da la facultad o las herramientas necesariamente para poder aprender a distancia, tener este teleaprendizaje, ¿no?
Es correcto. O sea, todavía hay una serie de gamas ahí de otro tipo de tecnologías, de interacción, de aulas virtuales, de compartir contenidos, de generación de material didáctico, vamos, hasta cosas tan sencillas como hacer un video, etcétera, una clase virtual, y no se diga ya los temas de capacitación técnica como manipular una máquina o un dispositivo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay todo. Y hay otro punto que yo quería señalar aquí, la cuestión de los idiomas.
Sí.
Algo que nos ha exhibido de manera importante, pues es la alfabetización que requerimos para hablar otro idioma. Uh-huh. Porque en general, pues usamos la plataforma de Internet, que es una plataforma que el 80-85% del contenido está en inglés. Y pues lo cierto es que al menos en la educación superior, pues ahí tenemos todavía mucho que trabajar. Algunas otras cosas que hemos detectado, las cuestiones que esto es para todos, que tenemos que fortalecer la formación matemática y de análisis de datos de nuestros estudiantes, y también la formación en artes y en cuestiones estéticas y de lectoescritura.
Bien, gracias Martín. Ezequiel, finalmente esta mañana, quienes nos están escuchando, un par de consejos para quienes nos oyen el día de hoy, cómo poder optimizar este tema de la educación a distancia.
Pues muy sencillo, primeramente partir de la capacitación de nuestros maestros. Necesitamos ser más humanos para comprender más al joven, al adolescente. Hay que comprenderlo y darle todas las herramientas necesarias. Ellos ya traen su herramienta. Ya nacieron con un chip. Y ese chip lo están utilizando. Sea en redes sociales, sea lo que sea. Lo están utilizando. Ya vienen fortalecidos. Pero hay un detalle muy importante. Capacitar más a nosotros mismos. Nosotros como directivos, como maestros, y comprender más al estudiante. No es nada más estar al frente del grupo, sino darles la oportunidad, entenderlos de las situaciones que viven también en su casa. De dónde viene, en qué colonia viven, quién es su papá, quién es su mamá, para poderlos comprender un poquito más. Si los atienden o no los atienden. La mayoría de nosotros trabajamos y la esposa trabaja. Tenemos poco tiempo para atender a los jóvenes. Entonces, sí necesitamos comprenderlos un poco más y darles lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor.
Sin duda.
Eso es lo que quiero comentarles a ustedes.
Muy bien. Muchas gracias, Ezequiel. Pues quiero agradecerles a los tres que han estado con nosotros esta mañana en esta interesante mesa que nos habla acerca de esta nueva realidad que estamos viviendo en todos los planos, y evidentemente uno de ellos el tema educativo. Tendremos que saber aprovechar este gran reto y esta zona de oportunidad como un momento para desarrollar nuevas estrategias en materia de educación. Maribel Rodríguez, subcoordinadora de gestión educativa de UCEBEC, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Ángela. A todos ustedes, un saludo y a tu auditorio. Muchas
gracias. Qué amable. Gracias al maestro Martín Larios Osorio, profesor de tiempo completo en la UTEC. Gracias, Martín.
Ángel, muchas gracias y aprovechemos esta oportunidad. Un saludo a todos.
Que estés muy bien. Gracias al licenciado Ezequiel Soto Pérez, director del Instituto ISCA. Ezequiel, gracias.
Gracias, Ángel, muy amable. A todos ustedes, felicidades.
Al contrario, gracias por estar con nosotros esta mañana. Cerramos así esta mesa.